En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 16 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, 4 horas de radio por delante que compartimos contigo aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a recorrer nuestra comunidad. Este jueves vamos a darnos una vuelta por localidades que esta noche ponen en escena sus pasiones vivientes y nos vamos a pasear por las calles de Madrid que nos cuentan muchas historias.
¡Ay!
Para no perdernos detalles, para organizarnos la agenda de este día festivo y de este fin de semana largo de 4 días, nos hemos descargado una aplicación para el móvil. Se llama iCofrade y nos da a conocer todos los actos de las cofradías madrileñas durante estos días. Para hacerte con ella, solamente tienes que entrar en su web, que es icofrade.com. Nosotros, este año, queremos resaltar lo más novedoso de la Semana Santa, que además nos permite hacer turismo por nuestra región. Por eso, nosotros hacemos parada en este tiempo de radio, en tan solo unos minutos, lo vamos a hacer en Daganzo. A esta hora, el grupo de amigos y vecinos que forman parte de la Asociación Cultural Golgotam están mirando las luces, comprobando vestuario, repasando alguna escena de la Pasión Viviente que ponen en escena todos los Viernes Santos desde 1986. Este año más ilusionados, si cabe, porque es la primera representación que van a llevar a cabo desde que la Comunidad de Madrid declarase la Pasión de Daganzo como bien de interés turístico regional. 27 años como la segunda pasión viviente más antigua de nuestra región. Dicen que son humildes en medios, pero que en cambio cuentan pues con un gran capital humano. Hacen un gran esfuerzo. Toda la representación es en directo, sin doblaje de ningún tipo, lo que aumenta, pues ya os podéis imaginar, ¿no?, lo complicado del montaje. Participan vecinos desde tan solo 2 años... hasta los 80, y lo que les da fuerza de ponerlo en marcha cada año es la emoción que siente el público. Dicen que su mejor recompensa son esas lágrimas de algunos espectadores. 110 participantes, 16 escenas en el perímetro de la Plaza de la Villa. Nosotros como espectadores pues nos situamos en el centro y podemos ver toda la representación sin desplazarnos, solamente tenemos ahí que ir girando. Enseguida vamos a charlar con ellos y vamos a preparar también una ruta por esta localidad del Corredor del Henares para aprovechar estos días de descanso. Por cierto, estaremos también en otra localidad del Corredor, en Torrejón de Ardoz. Hasta allí nos vamos a acercar para darnos una vuelta por una exposición en la que vamos a comprobar cómo hemos ido cambiando. O para comprender de dónde venimos. De nómadas a sedentarios. Una vuelta al pasado en la que podremos observar de manera diferente, ¿no?, cómo los hombres y mujeres decidieron emprender una nueva aventura hacia la vida sedentaria. Nace la agricultura, la ganadería, la cerámica y también nace la escritura, una auténtica revolución urbana que implicó el desarrollo de las ciudades. Vamos a poder ver, por ejemplo, y vamos a conocer un poco más de las tablillas de arcilla de Kirkuk, que es Irak. Son los más antiguos ejemplos de escritura que datan de hace unos 5.300 años. Las primeras tablillas recogían la cesión de productos como el ganado, la cerveza, la agricultura, ¿no? Eran también listas de palabras que los escribas utilizaban para aprender, ¿no? Aprender a escribir. Eran de tipo pictórico y en ellas pues aparecían símbolos como puede ser el sol, símbolos que representaban algún animal. También tenemos cereales, pictogramas que luego irían derivando hacia la escritura cuneiforme. A la una estaremos en Torrejón, en esta muestra, os recuerdo, si no lo he dicho, que es gratuita. Estos días de fiesta, por cierto, está abierta al público. Además, recalco que gratis. Y ya que estamos por allí, y ya que estamos en estas fechas, hay que resaltar también que Torrejón vive una Semana Santa especial. Es su primera Semana Santa como fiesta de interés turístico regional. Esperan que este reconocimiento suponga que tengan más visitantes, que hagamos por allí más turismo, que nos dejemos caer por el municipio. Y los pueblos que seguro que reciben más visitantes estos días son los de la Sierra Norte de Madrid, porque la llegada de la Semana Santa y el buen tiempo ha disparado las consultas sobre la Sierra Norte. Nos cuentan desde sierranorte.com que lo han hecho en un 23% más respecto a la semana pasada y un 53% más en comparación a los primeros días de este mes, el de abril. Los pueblos de la Sierra Norte que nos ofrecen estos días turismo rural, turismo gastronómico, rutas a caballo o actividades en la naturaleza. Y nosotros, ya sabes que te proponemos una mañana de radio cargada de propuestas y de curiosidades. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. No nos falta de nada en esta Semana Santa de la Comunidad de Madrid. María José Francisco, muy buenas.
Buenas, Sergio. Desde luego que no, que tenemos muchas propuestas para que los que nos quedamos también hagamos nuestro disfrute particular.
Y hasta tener, por tener, tenemos la primera ruta de la Torrija.
Bueno, esto ya es lo más, ¿no? Claro, lógicamente asociada a la Semana Santa, otra manera de disfrutarla es también con los dulces típicos y propios de estas fechas. Así es que vamos a hacer eso, una ruta de la Torrija que nos va a hacer recorrer 26 pastelerías artesanas, además, que participan en esta dulcísima, desde luego, iniciativa. Así es que recorreremos algunas de ellas para saber cómo son esas torrijas, totalmente hechas a mano,
natural,
como nos gustan a nosotros, ingredientes,
¿no?
Naturales, eso es.
Con su tiempo, con su dedicación, con su pasión.
Eso es, eso es. Y a partir de ahí, bueno, pues casi la gota final la pondrá un concurso, porque también va a haber un concurso de torrijas caseras.
Ah, mira.
Y un taller gratuito para que aprendamos a hacerlas, porque yo creo que es de esos postres que uno puede hacer en casa mucho mejor siempre pues que el roscón o
sí,
que...
¿no? La gente se anima más, ¿no?
Pero aún así tiene, sí, aún así lleva lo suyo, que no es tan fácil como parece.
Oye, que con la torrija pasa como la tortilla de patata, ¿no? Siempre
sí.
La tuya es la mejor. O la que ha hecho tu madre es la mejor. O la que hacía siempre tu abuela es la mejor torrija o es la mejor tortilla de patata, ¿no?
Yo en mi caso diré que siempre es mejor la de mi madre. La mía, desde luego, no. Eso os lo puedo asegurar. Bueno, pues en esta ruta de la torrija, además de degustarlas, podemos participar, votar por nuestra torrija favorita. Podemos involucrarnos también enviando nuestra receta de cómo es la torrija que hacemos nosotros. Asistir a un taller gratuito para aprender a hacerlas. Así es que esto va mucho más allá del deleite solo del estómago, sino también de buscar luego tú el placer en la cocina.
¿A qué hora nos vamos de ruta nosotros más o menos esta
¿Sobre
mañana?
Las 12 y cuarto?
Sobre las 12 y cuarto nos vamos de
¿sí?
ruta. Os diremos por dónde discurre esta ruta de la Torrija en la Comunidad de Madrid. Y hablaremos con alguien también que está elaborando, esperemos, ¿no? muchas torrijas en este día de hoy. Pero, lo dicho, nosotros tenemos una primera parada. ¿Me acompañas? ¿Te vienes a Daganzo?
Hombre, claro que me voy.
Pues venga,
vamos.
¿Habrá torrijas en Daganzo? Seguro que sí. To say if there is a way,
hoy en Madrid,
take this cup away from me, for I don't want to.
101.3 y 106 FM. feel it burn me. Onda Madrid. I have changed, I'm not as sure as when
we started. Os lo venimos contando, ¿no? Estos días son muchos los municipios de nuestra comunidad que celebran esos días su pasión. Cada uno a su manera, con sus recursos, ¿no? Algunas son más representativas y multitudinarias que otras. Por ejemplo, a todos nos viene a la cabeza la Semana Santa de Alcalá de Henares, la procesión del Encuentro de Móstoles. Nosotros, a esta hora, los de Hoy en Madrid, nos queremos acercar hasta Daganzo, porque allí su pasión, que podemos decir, Mariajo, que de toda la vida ya, pasión de toda la vida, este año se vive con mucha más ilusión, con mucha más intensidad si cabe, ¿verdad?
Sí, yo creo que va a ocurrir por ambas partes, las de los participantes y también los asistentes, precisamente porque se le quiere dar la importancia que merece a esta recreación que los vecinos vienen haciendo desde 1986, convertida, y ahora lo podemos decir, en bien de interés turístico regional. Son muchos pues los que desean acercarse por allí mañana, Viernes Santo, donde en su Plaza de la Villa se representarán un año más esas 16 escenas que muestran los últimos momentos de la vida de Jesús. Así es que, como decimos, mucha emoción por parte de los que participan y los que vamos a asistir también.
Bueno, vamos a conocer, ¿no?, cómo están viviendo este día previo a la pasión los vecinos, la gente que está muy involucrada, por ejemplo, de la Asociación Cultural Gólgota. Tenemos ahí a Pedro Juan García Gordón, que es vicepresidente de esta asociación. Pedro, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué haces hasta ahora tú?
Pues mira, ahora mismo me habéis pillado que estoy buscando la cuerda para colgar a Judas.
Entonces, ¡ay, caramba!
Un elemento importante, claro.
Sí, sí.
Que se nos había despistado y ya la he localizado. La teníamos escondida en un desván.
Claro, Pedro, porque cada pequeño detalle cuenta, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y son muchos. Son miles de pequeños detalles de los que hay que estar pendientes y tienes que tener en la cabeza para que no sea la última hora.
Claro, y eso que parece que cuando uno lleva haciendo esto durante mucho tiempo y muchos años, como es vuestro caso, pero los nervios siempre están ahí, las cosas siempre hay que prepararlas y para eso estáis precisamente ahora mismo pues con todos esos preparativos de lo que hace falta para las escenas, el vestuario y para todo.
Exactamente, hay que retocar, hay que estar pendiente de muchos detalles de vestuario, de atrezo y tal, que es lo que precisamente lo que finalizamos entre hoy y mañana. Ya terminar de vestir y de terminar de ultimar los últimos detalles de cada escena. Hoy están montándonos las empresas que contratamos de equipo de luces y sonido, hoy están montando ellos todo lo que es la infraestructura necesaria para hacer el ensayo general que lo hacemos esta noche.
Claro, y aún así, Pedro Juan, se van incorporando cosas nuevas, quiero decir que posiblemente se aproveche mucho material para recrear las escenas del año anterior, de las vestimentas de los años anteriores, pero siempre irán incorporándose elementos nuevos.
Siempre tenemos novedades, siempre intentamos innovar tanto en vestuario para mejorarlo, ¿no? Innovar es en el sentido de intentar mejorar y en escenas lo mismo, en lo que es la representación intentamos meter alguna escena nueva o variar las que teníamos, con lo cual conseguimos que nuestra pasión sea muy nuestra, muy de Daganzo, pero a la vez tenga un dinamismo que hace que, aunque la hayas visto el año anterior, siempre te sorprenda por alguna cosa nueva.
Ahora vamos a comentar contigo las novedades, vamos a compartir con los oyentes lo que se van a encontrar todos los que se acerquen por Daganzo, pero Pedro, ¿qué supone esa declaración de bien de interés turístico regional por parte de la comunidad para vosotros?
Bueno, pues supone es el colofón, la guinda del pastel que no sé, que haya, que a nivel institucional, pues bueno, hayan valorado que lo que hacemos tiene el mérito suficiente para meternos, englobarnos en esa reducida lista, digamos, de bienes de interés turístico que hay en la Comunidad de Madrid. Y yo qué sé, una satisfacción enorme a tanto esfuerzo de tantos años que llevamos, pues bueno, pues luchando por mantenerlo. Era algo que era impensable para nosotros hace poco tiempo, ¿no?, que nos pudiesen declarar de interés turístico. Entonces, bueno, pues hombre, es el orgullo de decir, bueno, pues es que yo he puesto mi granito de arena para conseguir esto, ¿no? Y que, bueno, ahora se nos conozca a nivel, pues, provincial y que cualquier persona de la Comunidad de Madrid, pues también lo vea como algo suyo y tenga la, pues no sé, la... Uh-huh. No sé cómo decírtelo, la de decir el... no sé, el pequeño también orgullo de que en Madrid hay muchas cosas dispersas por distintos pueblos que a lo mejor nadie conoce o que no tienen su renombre.
Claro.
Exactamente, entonces bueno, y que también lo hagan suyo.
Habías comentado, hemos puesto muchos pequeños granitos de arena. ¿Cuántos granitos de arena has puesto tú, Pedro?
No sé, un puñado.
Incontable.
Un puñado gordo.
Un puñado, pero bueno, esa es la suma de mucho del trabajo de mucha gente también.
Bueno,
pues bueno, pues, yo llevo muchos años porque yo fui de los promotores y de los que empezamos haciéndolo. Entonces, bueno, pues y en el año 86 y bueno, pues aquí sigo. Entonces, no sé, a mí me toca también la fibra mucho en el sentido de que he vivido todo el proceso y todas las dificultades que ha habido hasta ahora. Pero bueno, te digo que...
Sí. En el 86, ¿qué hacías tú, Pedro?
Uy, en el 86 yo hacía de apóstol. Yo era el apóstol Santiago. Y fíjate, ahí pues un jovencillo.
¿Y ahora por cuántos papeles has pasado ya?
Pues no he pasado por muchos papeles, no creas. He hecho de apóstol y he hecho de Caifás, que es el papel actual que tengo. O sea que yo solo he representado dos papeles.
Claro, bueno, lo que pasa es que te has involucrado más en otros aspectos, ¿no? En toda la organización,
claro,
y demás.
El trabajar.
Sí, exactamente. Es que la organización de un evento como este, que mueves a tantas personas y que a medida que así hemos ido creciendo e involucrando también a otras instituciones, desde el ayuntamiento, antes no teníamos empresas que colaborasen con nosotros, entonces todo lo hacíamos nosotros mismos. Pero bueno, a medida que creces también necesitas más
apoyos,
más recursos, necesitas más infraestructura, necesitas más presupuesto, entonces todo va un poco ligado, ¿no? Entonces todo eso, digamos, necesita un poco, hay que coordinar tanta gente y tantas cosas.
Pedro, le voy a preguntar la misma pregunta que te he trasladado a tú, ¿no? Que te he trasladado la de qué supone que sea declarada bien de interés turístico regional al alcalde de Aganzo, a Sergio Berzal.
Ajá.
Alcalde, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Buenos días,
tocayo. ¿Qué supone?
¿Qué pasa? Buenos días, Sergio.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, alcalde, ¿no? ¿Qué supone para Daganzo que la Comunidad de Madrid se haya fijado en esta pasión y que diese el paso de declararla bien de interés turístico regional?
Bueno, pues como ha comentado Pedro, es un reconocimiento y un premio para todos aquellos daganceños que de una forma u otra han participado o participan en la representación y que ha conseguido mantener vivo este proyecto durante tantos años. Estamos hablando de un proyecto que este año va a hacer su 29 representación, o sea, 28 años en total, y eso es una cosa que no es nada fácil de conseguir.
Bueno, y a partir de ahora, Sergio, sabéis lo que esto supone, que muchas veces encontrarnos ese título de bien de interés turístico regional es un efecto llamada, que lo mismo mañana aquello se os abarrota y a ver cómo os metéis todos allí.
Sí, la verdad es que está levantando muchísima expectación. Como ha dicho Pedro, es una pasión muy, muy, muy representativa, vamos innovando cada año. Luego, además de tener esa peculiaridad de que con un giro de 360 grados se puede ver toda la representación, también tenemos otra, que la diferencia de otras pasiones, que es que todo el sonido es en directo, sin doblajes. O sea, yo creo que es una pasión muy, muy trabajada, llevamos 28 años haciéndola y yo creo que va a levantar muchísima expectación, pero bueno, estamos preparados para ello.
Para ello, ¿no? Lo que sea todo en directo, Pedro, es un reto, ¿no? ¿Verdad? Cada año.
Es un hándicap muy grande, sí, porque los problemas de sonido en directo los saben los que lo sufren a diario, como sois vosotros, por vuestra profesión también, cuando tenéis que emitir en directo desde... Entonces ahí miles de inconvenientes que te pueden salir mal, ¿no? Y que tienes que prever, más que nada tienes que prever que si salen mal tienes que saber cómo atajarlos. Entonces, y bueno, somos muchos actores en escena, muchos micros inalámbricos en escena, el viento es nuestro mayor enemigo porque te mete cantidad de interferencias y necesitas una potencia de sonido pues suficiente para llenar toda la plaza y que los pelos de punta se los ponga a los que nos están viendo tanto como a nosotros cuando los representamos, ¿no? Porque hay mucha química entre nosotros y el público. Y actuamos tan cerca de la gente y yo creo que lo hacemos, con tanta expresividad y tanto sentimiento interior que se lo transmites al que está a tu lado. Lo que tú comentabas al principio de que, bueno, que hay gente que se le saltan las lágrimas, o sea, es cierto. O sea, es cierto porque lo hemos visto y eso, no sé, es que te emociona también, ¿no? Que tú consigas hacer llorar a alguien de emoción por lo que tú estás haciendo, lo que tú estás representando. Entonces, bueno, pues independientemente de que las motivaciones de la gente que actuamos son distintas, para unos es más una cuestión de fe y para otros es más una cuestión de tradición, de cultura, pero bueno, no podemos tampoco olvidar qué es lo que estamos representando, claro, cuál es la historia que estamos representando, y desde el personaje en sí, el personaje histórico y el personaje religioso. Entonces cada uno luego lo enfoca de una determinada manera, pero bueno, que a fin de cuentas no estamos contando una historia, un cuento para niños, sino es la historia de una persona que, bueno, pues que cambió el destino de la humanidad. Entonces cada uno lo vive de una manera, ¿vale? Pero tú eso consigues transmitírselo a la gente. Nosotros hemos conseguido transmitírselo a la gente y que la gente lo vibre como vibramos nosotros.
Claro, y además, Pedro, estamos contando también con otra cosa, que es lo que tú dices, que yo creo que es el mayor premio que os podéis llevar, al margen de que luego os llevéis, bueno, pues cositas tan relevantes como esto, ¿no? Del bien de interés turístico regional. Lo que más disfrutáis es cuando veis que la gente que está allí, el público asistente, se emociona. Y aquí va el añadido, que es que además no sois actores profesionales, es decir, alguno puede haber, pero sois gente del pueblo.
No tenemos ninguno, no, la verdad es que no hay ninguno que sea actor profesional. En algunas anteriores ediciones sí ha habido alguien que se dedicaba al teatro y ha colaborado con nosotros, nos ha ayudado, pero vamos, llevamos unos cuantos años, todos somos vecinos. A nivel, digamos, personal, pues algunos tienen el hobby de hacer teatro, pero a nivel local, nosotros originalmente, los que empezamos con a representar la pasión, teníamos un grupo que representábamos zarzuelas, pero siempre ha sido a nivel amateur y como aficionados.
¿Y el alcalde siempre como espectador?
No, yo empecé, bueno, en la primera representación yo tenía 9 años, era muy, muy pequeño todavía, pero ya hice de pueblo. Tuve unos años haciendo de pueblo, acompañando a toda la representación, y luego ya cogí un papel que fue el de ciego, que también lo estuve haciendo durante unos años, todavía me acuerdo del texto. ¿Sí? Y ahora mismo a lo que me dedico es a tirarle fotografía.
Mira, ahora
sí, porque iba a
inmortalizar los momentos.
Sí, iba a preguntar yo, Sergio, si los quehaceres institucionales hacían que ya no se pudiera estar en la participación, o no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, yo de momento también hace falta alguien, claro, que tire la fotografía, porque luego todos los programas, etcétera, hacen falta estas fotografías, así que bueno, yo estoy ahí haciéndole las fotos. A lo mejor me animo un año de estos a volver otra vez a participar.
Yo puedo atestiguar que compatibiliza sus funciones, ¿vale? Porque ayer estaba montando decorados con nosotros, como uno más en algunos ratos libres que tenía.
Tenemos que echar todos una mano.
Eso yo creo que es uno de los elementos más importantes, ¿no? El que hay pocas ocasiones en las que todo un pueblo se vuelca por algo, y en este caso ese algo pues es el día de mañana, ¿no? El Viernes Santo, que es un único día en el sentido de las representaciones, pero es mucho tiempo el que lleváis desde atrás trabajando todos por lo mismo.
Yo creo que el alcalde haga una invitación, ¿no?, a todos los madrileños para que se pasen mañana para conocer la pasión de Ganzo. Y, alcalde, ya que vamos por allí, ¿cómo podemos organizarnos el día, ¿no? Ya que decimos irnos a Daganzo, pues organícenos una jornada a la localidad.
Una jornada por Daganzo. Bueno, pues vamos a ver. Daganzo, como todos sabéis, está dentro de una zona CEPA, una zona de especial protección de aves, donde podemos divisar todo tipo de aves, como avutardas, águilas reales, águilas imperiales, buitres negros, leonados, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran diversidad y hay mucha gente que viene a Daganzo pues a estudiar este tipo de aves. Así que no está de más, teniendo en cuenta que estamos a 30 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid, pues que vengan a disfrutar de este remanso de tranquilidad que es Daganzo. Luego, además, también tenemos dos parques forestales, tenemos una gran cantidad de restaurantes, tenemos una gran hostelería aquí en Daganzo, tenemos un museo de bomberos, uno de los 4 museos que hay en España. Uh-huh. Bueno, yo creo que simplemente paseando por Daganzo uno puede disfrutar de un día completo.
Y para disfrutar de la pasión,
¿A qué hora es
conveniente estar por allí?
Hombre, hay que estar un poquito antes para encontrar aparcamiento. Aunque tenemos un aparcamiento a unos 100 metros escasos de la Plaza de la Villa, bueno, yo supongo que se llenará. Así que a los que vengan, que os animo a todos a que vengáis a disfrutar y a participar de la pasión de Daganzo, que vengáis con tiempo para poder aparcar bien, para poder entrar en el recinto, que es un recinto acotado y con un aforo limitado, pues que poco a poco puedan ir accediendo al recinto y bueno, que venga con tiempo.
Dicho queda. ¿El ensayo general, Pedro, es abierto o no?
Sí, el ensayo general está abierto. Está abierto porque el lugar de representación es el que va a ser
mañana.
Claro,
el escenario es el que es.
Sí, tenemos mucha gente que precisamente va a nuestro ensayo general. porque luego a lo mejor el día de la representación no quiere que haya tanto barullo, tanta gente, entonces hay vecinos del pueblo, pues gente mayor, pues que prefieren verlo el día de antes, más tranquilos, lo ven en la representación sin vestuario, claro, porque el vestuario únicamente no lo ponemos el día de la representación, pero bueno, ya ven todo el tema de luces, sonido, todos los efectos, digamos, especiales que también hay en la zona de... en la de resurrección, de la crucifixión. Entonces, bueno, pues abierto está, o sea que...
Vale. Lo digo yo, pues algunos
ya tenemos,
caer hoy,
claro,
por casualidad.
Oportunidad bueno, doble para ese disfrute.
Claro, claro. Mañana es el día grande, ¿eh? Con todo ahí previsto. Pedro Juan García Bordón, vicepresidente de la Asociación Cultural Gólgota. Que vaya todo bien. Enhorabuena por seguir cada año con la tradición. Y a disfrutar de la gran noche de mañana.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos esta ventana y darnos a conocer un poco más.
Y no pierdas de vista la cuerda del ahorcamiento.
No, ya la tengo.
No la sueltes, ¿eh?
No la sueltes.
No sea que se nos vuelva a perder por ahí.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Y le damos también las gracias al alcalde de Leganzo, a Sergio Berzal. Alcalde, muchísimas gracias.
Y enhorabuena también.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de la pasión de Leganzo y bueno, y deciros que estáis todos los madrileños invitados a visitar Leganzo y a ver la representación de la pasión.
Por ahí nos pasaremos y luego queremos ver cómo han quedado esas fotografías.
Hombre, eso está hecho.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Leganzo, ¿no? El primer pueblo, la primera localidad donde nos hemos querido acercar los de hoy en Madrid. Ya sabéis, mañana, si no lo conocéis, lo podéis hacer. Lleváis los prismáticos para observar las aves.
Y también por si nos toca lejos en la plaza.
Claro,
porque
luego
me da...
nunca se sabe.
Claro, y sobre todo lo que decía él, ¿no? Que hay que llegar con tiempo, que todo esto se puede llenar demasiado, hay que buscar sitio para el aparcamiento, y por si nos toca un poquito lejos y queremos verlo todo al detalle, tampoco nos va a venir mal.
Pues los de Madrid tenemos más planes, ocio para todos, ocio accesible también esta Semana Santa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org, Comunidad de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 15 de mayo y recibirás de manera gratuita la documentación necesaria.
Sin más vueltas, votar por correo es un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
...10:34 de la mañana... acercarse a Leganzo, ¿no?, o a cualquiera de las localidades que estos días ponen en marcha sus pasiones vivientes. Son algunas ofertas de ocio para estos días, pero tenemos más. En este caso también, ocio accesible, ocio para todos. Una agenda que vamos a compartir con todos vosotros con la ayuda, como hacemos cada semana, de Javier Fon, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tenemos 4 días por delante, tenemos mucho que hacer, ¿verdad?, en la Comunidad de Madrid. Hay que aprovecharlo.
Pues... Pues sí, la verdad que tenemos una agenda bastante interesante de ocio, con lo cual yo creo que no es para aburrirnos. Además, es una ciudad donde se va todo el mundo, no sé por qué, porque es maravillosa. Y donde
bueno,
podemos visitar.
Nos deja un hueco para disfrutar de las cosas de nuestra comunidad. Pero antes de repasar la agenda, si te parece, Javier, vamos a dar la bienvenida, con tu ayuda, a una nueva asociación de trasplantados que ha nacido en nuestra comunidad, Trasplantados Pulmón Madrid TX, que nacen además para fomentar, ¿no?, para aportar, asesorar a los enfermos, a los familiares y algo muy importante, ¿no?, para concienciarnos a todos, Javier, de la importancia de la donación de órganos.
Pues claro que sí, es la primera asociación específica de trasplantados de pulmón, prácticamente acaba de nacer, tiene muchas ganas de ayudar y asesorar a todas aquellas personas que, bueno, pues están a la espera o tienen problemas pulmonares y que de repente, pues a lo mejor les van a diagnosticar un trasplante. Quiere decir que en la Comunidad de Madrid, que se realizaron el año pasado 755 trasplantes de órganos, de los cuales 62 fueron pulmonares. Y qué duda cabe que, bueno, pues el tejido asociativo al unirse genera sinergias y ayudas para cualquier persona que necesita un asesoramiento, un apoyo, en fin, una ayuda importante.
Pues si te parece, saludamos a Raquel Nieto, que es la presidenta de esta asociación, la Asociación Pulmón Madrid TX. Raquel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué decidiste empezar esta andadura?
Pues mira, porque veíamos las carencias que teníamos en el sentido de apoyo entre los pacientes. Nosotros contamos, como de todos los pacientes de cualquier otro tipo de patología, con unas infraestructuras sanitarias estupendas, un personal médico maravilloso, pero nos faltaba esa red personal de experiencias y de convivencias, que es lo que nos ayuda, nos da fuerza en estos momentos que son tan complicados, ¿no?, cuando te tienes que enfrentar, en nuestro caso, a un trasplante pulmonar.
Apoyarse, ¿no? El contar con la experiencia del otro. El que te cuenten, que a lo mejor, ¿verdad, Raquel?, que es difícil, pero que se puede seguir dando pasos, ¿no?
Sí, date cuenta que el enfermo no es un individuo que esté solo. Hay también una familia alrededor donde hay muchas dudas, hay muchos miedos, ¿qué pasará después? El trasplante es algo bastante novedoso dentro de la medicina, aunque lleva muchos años haciéndose, pero no deja de ser algo muy impactante, porque tenemos un factor que es el de la espera.
Ajá.
Y la espera es algo que no se maneja siempre bien. Depende
cómo se gestiona en ese momento, ¿no?, emocionalmente.
Claro, es muy difícil, claro, ¿no? Entonces, el apoyo que puedas tener de otros compañeros que han pasado por lo mismo te ayuda mucho, porque cada uno al final vamos haciendo pequeños trucos para poder soportarlo. La familia igual también nos va haciendo esos pequeños andamiajes, ¿no?, para ir continuando. Que si alguien te los comenta, te los cuenta, te los presenta y te enseña que el camino es posible porque ya están dado por otros, te anima y te hace que, aunque sea difícil, te hace que sea más esperanzador.
¿Y qué mensaje de ánimos podemos lanzar a alguien que se encuentre, Raquel, ahora mismo en esta situación?
El ánimo, lo más importante es saber que estamos en unas manos estupendas, que son las de nuestros médicos y nuestro sistema sanitario, que funciona estupendamente. Eso ya nos tiene que tranquilizar mucho. Y luego, el ánimo, siempre la esperanza, ¿no? España es número uno a día de hoy en trasplantes. En donaciones estamos a la cabeza también. Es algo muy importante el mentalizarnos todos de la donación. Y paciencia, tener mucha paciencia, cariño. Es muy duro, pero se puede, porque somos muchos los que lo hemos conseguido.
Se puede, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que hay una segunda oportunidad, ¿no?, que nos queda todavía mucho trecho, mucho camino,
sí,
por andar de la mano de los nuestros.
Sí.
Insistíamos, ¿no?, se lo preguntaba Javier, ¿no?, tú lo has mencionado, una de vuestros objetivos, ¿no?, es concienciar, en este caso, ¿no?, a los madrileños, ¿no?, a la gente de la Comunidad de Madrid, de la importancia, ¿no?, de hacerse donante de órganos, ¿no?, de plantearse esta posibilidad.
Sí, la donación de órganos es, yo creo que es un regalo para todos, para el donante, para el receptor y para toda la sociedad. Es un ejemplo, ¿no?, de solidaridad pura y sin más. Es el ejemplo más generoso de que una sociedad, si quiere, puede, y puede conseguir desde el individuo, que sería el donante, llegar a toda una cadena que arrastra, ¿no?, el sistema sanitario, los profesionales, hasta el final el paciente al que se le devuelve la vida. porque realmente es la cadena que se arrastra. A mí me parece que es un ejemplo maravilloso y formar parte de esa cadena para mí es un orgullo, como receptora y también como donante.
Una cadena que no hay que romperse, una cadena para hacernos todos fuertes, para seguir, ¿no?, andando, para dar una segunda oportunidad. Acabáis de nacer, Raquel, ¿cómo están siendo estos primeros pasos? ¿Hacia dónde queréis dirigiros?
Bueno, estamos empezando uh-huh. empezando con muchas ganas y con mucha fuerza.
Eso que no falte, ¿no?
Eso que no nos falte, con mucho aire nuevo. Estamos, lo que queremos, lo principal que queremos es apoyarnos entre nosotros, que la gente no se sienta sola en estos momentos tan duros y tan difíciles. El apoyo, el hablarnos, el tener esa pequeña red de saber a dónde ir, con quién contar, que es muy importante, porque en esos momentos nosotros venimos de enfermedades respiratorias muy graves que nos van. Y llega un momento en que estamos inmovilizados, no podemos casi movernos, estamos en situaciones que nos aíslan muchísimo. Entonces, el poder romper esa barrera que nos hace el no poder movernos a través de eso, ¿no?, de la red social que estamos creando desde la asociación, con el Facebook, con el blog, con nuestro WhatsApp, porque creo que eso es lo importante. Y sobre todo fomentar la donación y mentalizar a la gente del buen uso que se está haciendo de nuestra sanidad y de la donación.
Javier, hay que animar, ¿no?, a todos a que se hagan donantes. ¿Qué le decimos, ¿no?, a Raquel, tú en tu experiencia, ¿no?, en esto del tejido asociativo, ¿no?, para seguir adelante? Ella dice que cuenta con la ilusión. Eso ya es toda una garantía de que vamos a poder seguir tirando hacia adelante.
Pues no solamente cuenta con la ilusión, que es importante saludarte, Raquel, buenos días, sino que además también cuenta con el apoyo pues nuestro, ¿no?, que es importante, ¿no?, desde luego brindarle la oportunidad de que puedan seguir creciendo y tirar para adelante, porque desde luego es importante que el tejido asociativo vaya creciendo en tanto en cuanto hay pacientes que reclaman su ayuda. Yo de todas maneras creo que hay que decir que para aquellas personas que nos estén escuchando y que hace unos días a lo mejor les han podido diagnosticar un trasplante de pulmón, bueno, pues que evidentemente no es capricho ni nada que uno quiera hacer, pero desde luego cuando le ha quedado otro remedio, pues hay que tirar para adelante y tomar una decisión, ¿no? Y en este caso yo creo que Pulmón Madrid TX le puede asesorar en la experiencia, un poco en terapias de grupo, en cuanto a qué otras personas han padecido este tipo de trasplantes y que hay algo más y muy bueno seguramente después de ser trasplantado, ¿no? Y sobre todo también algo importante, y es que las técnicas han avanzado y, bueno, pues para reducir esos trasplantes los servicios de trasplante se activan mucho más rápido para que el órgano pues pueda servir y que no haya ningún tipo de rechazo, y que de alguna manera yo creo que eso también es importante. Es decir, no estamos en la época de hace 30 años, hemos avanzado, y como decía Raquel, bueno, pues la sanidad española y la madrileña, desde luego, en ese sentido es excelente y hay que agradecer que tengamos lo que tenemos, gracias desde luego también al apoyo y a los impuestos de todos los españoles, ¿no? Con lo cual es importante volverlo a recordar.
Raquel, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nosotros tenemos ahora mismo un correo electrónico que es pulmonmadrid@gmail.com.
pulmonmadrid@gmail.com.
Y que nos manden cualquier pregunta, cualquier cosa
duda
que quieran,
que
y nosotros nos pondremos en contacto con ellos.
Pues Raquel Nieto, presidenta de la Asociación Pulmón Madrid TX, muchísimas gracias.
Gracias
y
a vosotros.
Todo nuestro cariño del mundo y todo el ánimo para la gente que forma parte de esta asociación, que esperemos que vaya creciendo y que esa ayuda que ofrecéis vaya llegando a todas aquellas personas que necesitan que les orienten o que les muestren apoyo. Un beso fuerte.
Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias y un saludo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego, Raquel.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una nueva asociación que nace y, como decía yo, Javier, muchos planes que tenemos, planes de ocio accesible para esta Semana Santa para los que se quedan por aquí, por Madrid. ¿Por dónde me llevas?
Bueno, pues empezamos por hoy jueves. Uh-huh. Yo creo que, aunque ya no sé si son horas de desayunar, pero el que no lo haya hecho porque ya...
Hombre, hoy en fiestas se desayuna más tarde, di que sí.
Sí, se le ha podido pegar las de gañas. Pues puede ir a la Plaza Mayor, pues que está en el pleno Madrid de los Austrias. Existe un parking subterráneo en la plaza que es totalmente accesible, estaciones de metro accesibles, como es Tirso de Molina y Antón Martín. Luego, pues por ejemplo, podemos ir a un punto de información turística que está en la misma Plaza Mayor, donde ahí sí que le pueden informar de manera puntual de todas aquellas actividades que hay para personas con discapacidad. ¿Por qué no visitar el Museo Reina Sofía, que es precioso y hay colecciones importantísimas? Y por la tarde, pues podemos ir, o bien, estando en el al aire libre, que podemos ir perfectamente al Parque del Retiro, que es espectacular, donde hay, pues bueno, de todo. Nos podemos encontrar de todo y bueno, todo. Espectáculos, gente que está en la barca, bueno, remando, haciendo deporte, en fin, maravilloso. Y o en el Museo del Prado, que podemos ir a verlo, el Museo Arqueológico, ¿no? Que acaba de reabrir sus puestas tras seis
una buena oportunidad, claro.
Años de obras. Efectivamente, y además accesible.
Accesible.
Y luego, pues quienes deseen acudir a una procesión de Semana Santa, pues pueden, por ejemplo, acudir a la de la que hay nuestro Padre Jesús Nazareno, el pobre, y María Santísima del Dulce Nombre, que partirá a las 19 horas de la iglesia de San Pedro el Viejo, calle Nuncio, número 14, y su itinerario pues discurre por el centro de Madrid. Y luego ya, si queremos cenar, pues una posible opción, podemos ir en el pleno corazón de Madrid, puede ser el Mercado San Miguel, que es accesible para personas en silla de ruedas.
Y mañana viernes, de compras.
Viernes, bueno, sí, podemos ir de compras, efectivamente. Podemos ir en la Plaza de Callao, número 12, hay un centro comercial accesible completamente, pues que donde se puede desayunar. Podemos ir después también a una exposición que es el Espacio Fundación Telefónica, donde se exponen pues obras ganadoras del concurso internacional Vida 15.0, que es sobre vida artificial. Y bueno, luego podemos ir a las a instalaciones accesibles que hay ahí también, en la Gran Vía 28, entrada de la calle Fuencarral número 3, donde se puede perfectamente entrar al edificio de la Fundación Telefónica. Por la tarde, pues posibilidad de acudir a otra nueva procesión, donde podemos ir, por ejemplo, a la procesión de María Santísima de los Dolores, que parte a las 19.30 horas de la parroquia de Santa Cruz, que es la calle Atocha número 6. Y la cena, pues un posible restaurante, que no hay que hacer publicidad, pero lo tengo que decir, pues es accesible y es que si no, pues no se van a enterar muchas personas.
A ver, ¿cuál es?
Que es la calle Cumbo, ubicada en la calle Pez número 15. Después, pues bueno, pues se puede acudir a un espectáculo maravilloso en el Teatro Alfil, que está en la misma calle del Pez número 10, donde no nos tenemos que hacer unos recorridos enormes.
Y me queda un minutito para el sábado, Javier.
Un minutito para el sábado. Bueno, pues el sábado lo podemos realizar, quizás más bien, a ver, que os cuente.
Pues al Templo de Bot, por ejemplo, nos podemos ir, ¿no?
Que es zona accesible. Espectacular, la Plaza de España. Podemos ir luego para comer pues al restaurante Playa, que está en la calle Magallanes, que es accesible, que abrió hace 50 años y tiene un encanto pues maravilloso. Podemos ir también al CaixaForum por la tarde.
Ah, mira, buen plan.
Donde efectivamente podemos visitar la exposición Pixar, 25 años de animación, que creo que es importantísimo, que tiene merienda cena en la cafetería de este complejo cultural en la cuarta planta.
Bueno.
Y ya por último, el domingo, si me permites, sí. Pues a las 12 horas pues se puede visitar perfectamente el Parque del Retiro con una visita totalmente guiada. Y bueno, se necesitará una inscripción previa, pero eso es fácil porque se puede hacer en cualquier oficina de turismo que podamos contemplar en el mismo Parque del Retiro. La historia del parque y demás. Y por la tarde, pues una buena opción puede ser disfrutar de un edificio emblemático de Madrid, como puede ser el Palacio de Cibeles, que es una joya arquitectónica del siglo XX, un hito urbanístico y histórico y un símbolo de la ciudad. Y transcurrida la tarde, por la noche, pues podemos pasar, pues tarde-noche ya, pues por el Paseo del Prado, para disfrutar de la ciudad. Cena para poner fin a la Semana Santa en el restaurante San Marcanda, que tiene rampa de acceso, instalaciones en la estación de emblemática de Atocha, y está la glorieta de Carlos V, cerca del metro de cercanías Atocha, y que cuenta pues con ascensor. Y más información, desde luego, en nuestra página web www.fama.org.
Pues apuntado queda. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
A vosotros, pasarlo bien.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Tri! Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde a las 7, segundo partido de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Tri!
Una historia de amor, una novela, Regreso a tu piel y la compañía de una autora a la que queremos mucho en Hoy en Madrid, Luz Cabas.
Pensé si cambiar, porque era una fórmula que ya había empleado en Palmeras en la Nieve, pero el tema presentaba una especie comparativa entre la actualidad, los miedos, las incertidumbres en una época difícil que es ahora, y necesitaba otra época para establecer un paralelismo. Y entonces me fui al siglo XVI. Porque los hechos en los que está inspirada la novela sucedieron en el siglo XVI y era una época muy concreta de cambios y de, como digo, de incertidumbres que me iba muy bien para la novela de Regreso a tu piel.
Hace poco hemos abordado aquí y por partida doble en nuestra biblioteca la cuestión de la brujería. Hay una especie también, digamos, de reivindicación de esta cuestión desde el punto de vista de la revisión histórica aquí en la novela, Luz.
Sí, también hay una parte de reflexión respecto al tema de la brujería. En concreto, yo me he centrado a partir de unos hechos reales que sucedieron en la provincia de Huesca, donde tenemos nuestro pequeño Salem, bueno, pequeño, pero con 24 mujeres ajusticiadas, 24 en un sitio, otras tantas en otro sitio, etcétera. Hay una suma total muy, muy, muy importante.
Salem o Zugarramurdi.
Exacto. Sí, con la diferencia que a mí lo que me interesaba era estos ajusticiamientos por brujería, en su mayor parte fueron por tribunales civiles, no eclesiásticos, no fue la Inquisición. Entonces, con la poca documentación que hay, yo quería investigar el contexto. Es decir, cómo en un sitio pequeño se puede llegar a esto. Uh-huh. En el caso de Salem, evidentemente, se han conservado los interrogatorios, los procesos, etcétera. En el caso del Pirineo, de la montaña ostense, no. Esto es una parte de la novela, solo una parte. A mí lo que me interesaba es el cómo se llegó a esto. Por lo tanto, toda la novela es el contexto que lleva eso.
Muy interesante, porque desmontas lo que acabas de decir, ¿no? El mito de que era la Inquisición la que propiciaba esas hogueras, la crueldad, pero hubo procesos seglares que eran incluso, dices, más crueles que los propios
más
de la Inquisición.
Y desde luego en España, se está estudiando mucho ahora,
sí.
El mayor número de víctimas fueron producidas por estos, como digo, estos juicios civiles, no inquisitoriales. De hecho, la Inquisición ya había dejado de matar en 1526 aproximadamente, y los juicios civiles continuaron muchísimo después.
Bueno, el origen de toda esta trama está en dos folios de una documentación histórica encontrada.
Sí.
Hay basamento real.
No, esto es cierto. De hecho, en las guardas del libro aparecen las dos hojas reales de unos documentos encontrados en el campanario de una iglesia de un pequeño pueblo de Huesca que se llama Las Paules. En los dos folios aparece el listado de las 24 mujeres ajusticiadas.
Aquí lo tenemos.
La verdad es que es muy bonito, sí, la edición del libro es muy bonita.
Desde
y
luego.
Bueno, es una especie de recuerdo a aquellas personas.
Bueno, queremos saber un poquito de esa protagonista, de Brianda de Lubic, la primera protagonista, podríamos decir, ¿no?
Sí, es la protagonista porque es la mujer que en el presente, en este contexto, siente unos miedos, unas ansiedades por cosas que ella no comprende muy bien y entonces tiene que hacer un viaje y en ese viaje empieza a descubrir cosas. En ese sentido sí que podría haber algún paralelismo con Palmeras, aunque el tema es diametralmente opuesto. Y en el pasado, que también tenemos a Brianda, una de las cosas que yo quería reflejar claramente era esa diferencia de miedos. O sea, el miedo es el mismo, pero no a las mismas cosas. Y por eso, como decía antes, me iba muy bien este momento de cambio en el siglo XVI, sobre todo en un entorno donde se estaba abandonando el feudalismo para en unos territorios que iban a formar parte de lo que es el principio de la nación moderna, ¿no? Por parte de Felipe II.
Hablando de territorios, importancia de ese espacio geográfico, de la montaña, del Turbón. Explícanos qué tiene de mágico, de literario ese espacio, de especial.
Bueno, no aparece con ese nombre en la novela, pero yo sí que tenía en mente el Pico Turbón, porque bueno, es una montaña mítica en términos de brujería, ¿eh? Sí que es cierto que bueno, yo he estado muy vinculada a esa zona y bueno, aunque se han oído cosas, ya últimamente está como muy diluido, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, es por lo visto las personas que gustan de lo más esotérico reconocen esta montaña. Está inspirada mi Monte Vélez, en Regreso a tu piel, en este Pico Turbón, pero digamos que no se localiza. Me pasa como con Palmeras, no he localizado exactamente sitios concretos, me he ficcionalizado mucho. Uh-huh.
Hay una promesa también que desafía al tiempo, ¿podemos saber cuál es?
Para mí, aunque en la tapa de la novela los lectores podrán leer, ambos sentían que tenían que recuperar el tiempo perdido, es una inquebrantable historia de amor, es una promesa. Para mí, en realidad, la novela es una novela sobre la muerte, sobre la vida y sobre el deseo de trascender lo tangible. Para mí es más eso, esa novela. Uh-huh. Es decir, hay algo más allá y podemos vencer, uh-huh, vencer la muerte.
Deducimos que esta novela la escribiste una vez finalizado todo el proceso del anterior, ¿no? Que te metiste en el proceso de documentación. ¿Cómo fue?
Esta novela, yo cuando escribía Palmeras en la nieve decía, bueno, si algún día me publican Palmeras, la siguiente será esta. O sea, la tenía clara. Sí. Era un tema que me atraía muchísimo y quería investigar sobre eso. Entonces, evidentemente, una vez que terminé Palmeras ya empecé a leer mucho, porque tenía muy clara la idea en la cabeza, y ya lo que es la escritura ya siempre es el último año que te cierras como si fuese una oposición y a escribir.
Uh-huh. Algo que nos llama la atención en Luz Gabás es cómo, digamos, el ámbito local ese que reflejas lo puedes convertir en universal, ¿no?
Claro, pero esta es la idea, porque yo siempre digo que cada persona es una novela. Si yo estuviese mucho rato contigo, Sergio, saco una novela sobre ti.
Muy honrado, no sé si daría para tanto.
Es verdad, sí. Y esto, a ver, ha habido otros escritores, no soy la única, que se han centrado en sitios muy 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 concretos, y resulta que eso, por lo que sea, muchas personas se sienten identificadas, o ha pasado en otros lugares, o hay un personaje que puede ser ellos, ¿no?
Entonces, uh-huh. Paso,
tampoco lo veo tan complicado. Lo bueno de esto es que te permite a ti como escritor, como conoces bien el entorno sobre el que estás escribiendo, yo creo que se ve una sinceridad en la escritura.
Exactamente.
Esta es mi opinión.
Sí.
Si tuviese que escribir algo que no me llama, pues notaría más forzado.
Estaba pensando ahora mismo en Juan Benet y su famosa región, que no sabíamos, la situábamos ahí en León, por ejemplo, pero también con vocación universal. ¿Qué te llevó más tiempo? ¿Esa labor de documentación de esos folios, de etcétera, etcétera, encontrados, o la redacción misma de la novela? ¿Cómo?
En este caso, la documentación, a mi juicio, era más sencilla que en Palmeras en la nieve, porque era más cercana. Aquí lo que me ha costado es la redacción, porque es una novela también difícil, fácil de leer, pero difícil de mostrar una información sobre la que no hay mucho, tienes que deducir, ficcionalizar y crear un contexto casi de la nada, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo verosímil. Uh-huh. Y aparte es un tema también muy peliagudo, y lo quería plantear, como comentabas tú muy bien antes, de una manera también cierta reflexión, uh-huh, sobre el tema, ¿no?
Bueno, Palmeras en la nieve, ya adaptada al cine, está también...
Están en ello. Sí, están con el guión, las localizaciones y los castings, sí.
¿Y está?
No lo sé, está, no sé
nada.
¿No
te han propuesto nada?
No, es que sale hoy, entonces no, estoy todavía un poco...
Decías que tenías pensada Palmeras en la nieve, la siguiente esta, ¿tienes planificada ya alguna especie así como de trilogía, de tercera parte de algo?
No,
conceptual.
Es que no me gusta, yo creo que cuando acabo una novela, parece que he escrito 20, no, con estas dos que he terminado, una vez que las termino digo, este tema ya está, uh-huh, ahora por otra cosa. Sí, bueno. Sí, me pasó, no me pedí al cuerpo escribir algo más relacionado con Palmeras en la nieve, no. Uh-huh. Y con esta me pasa lo mismo, ya está.
Sí, sí, hablábamos antes de empezar la entrevista de esa cifra, 500.000 lectores, esto abruma un poquillo, ¿no? ¿Cómo crees que se llega a eso, ese nivel de concitar a tantos lectores? La sinceridad que hablabas un momento se transmite...
A ver, en el caso de Palmeras en la nieve era un tema muy concreto, y yo ahí sí que acerté en el sentido de sabía que había muchísimas personas vinculadas con el tema colonial.
Sí.
Lo presentía, ¿no? Lo notaba, que estaban esperando que alguien hablase de su historia, y esto ha sido así. O sea, es que allá donde he estado viajando mucho estos dos años, y en todos los sitios donde he estado me he encontrado con muchísimas personas que me han contado unos testimonios, uh-huh, que ponían los pelos de punta, que ahora podría escribir 7 novelones más, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que esa fue un poco la clave. Aparte, la historia es muy bonita, es una novela muy envolvente, las descripciones de... Esto me lo han repetido muchos lectores, uh-huh, las descripciones te atraen, te hacen sentirte en el lugar. bueno, un poco de todo, un poquito de suerte, un poco de buen hacer. Uh-huh. Esto es un misterio. Pero me acuerdo, mi primera entrevista fue contigo, Sergio, sí, aquí hace 2 años, cuando no sabíamos qué iba a pasar.
Su primera entrevista fue aquí, en Onda Madrid, cuando venía con esa primera novela que luego se convirtió en todo un éxito. Palmeras en la nieve. Tiene nuevo libro, Regreso a tu piel. Os recomendamos esta lectura, los de Diego Madrid. Ahora actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo evolucionan las retenciones y luego más hoy en Madrid.
Son las 11.